era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. Aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana, pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad.
Te suena seguro esto que está leyendo este chico, ¿verdad? Bueno, pues este texto forma parte del primer párrafo del Quijote, el libro más importante de la literatura española. Te habrás dado cuenta, por su tono de voz, que Dani es muy joven, y es que solamente tiene 11 años. El Quijote cumple ahora 420. ¿Y tú te acuerdas? ¿Recuerdas cuando leíste Don Juan Tenorio, La Celestina, El Árbol de la Ciencia o este libro del que hablábamos, El Quijote? Estas son lecturas obligatorias en la ESO y bachillerato en los colegios e institutos españoles. Pero, ¿es la adolescencia el mejor momento para leer todos estos títulos? Siguen aquí conmigo en la tarde Fernando Bonete y Antonio Jiménez. Fernando, Antonio, ¿os acordáis de a qué edad leísteis vosotros estos libros u otros grandes clásicos?
Mira, yo creo que la lectura hay que iniciarla con aquello que sea atractivo para los niños, en este caso aquellos que pueden tener a partir de los 7, 8 años, que se puedan interesar por la lectura en definitiva. Y de ahí ir saltando a, en fin, a cosas más interesantes y trascendentes. Yo empecé leyendo, pues como la mayoría de todos nosotros, aventuras infantiles o juveniles. Me acuerdo el Club de los Siete Secretos, el Club de los Cinco de Nick Blyton.
Sí.
Me encantaban. ¿Por
a
qué?
Mí
porque
me
al final tú
mucho
soñabas con formar parte de esa pandilla, ¿no? Y estar haciendo trastadas y, en fin, y descubriendo casos, ¿no? Y cosas que pasaban en tus alrededores, esa Gran Bretaña idílica que nos describía Nick Blyton, ¿no? Y a partir de ahí, oye, pues incluso, oye, leyendo también los típicos cómics del momento que para mí eran fantásticos, como por ejemplo, bueno, Asterix y Obelix, claro, lógicamente, y Tintín, ¿quién no ha leído? Yo creo que me he leído todas las aventuras de Tintín, absolutamente todos los libros, y eso es lo que realmente luego te motiva para seguir leyendo, ¿no? Para luego ya ir buscando, en fin, textos mucho más interesantes y de luego más, como digo, más trascendentes y más formativos. Y yo creo que lo que hay que recomendar es, a partir de esas edades, 7, 8, 9 años, empezar por ahí. Dice, ya tendrás tiempo de leer Quijote, ¿eh? O Romeo y Julieta.
Pero recuerdas, por ejemplo, que hemos empezado con el Quijote. ¿Tú recuerdas cuando te lo leíste, Antonio?
Yo ya fue ya, digamos que empezando a finales del bachillerato, lo que yo hacía el bachillerato, 16, 17 años, nosotros hacíamos COU. Antes, bueno, el COU era lo que marcaba el límite, el punto de inflexión entre la universidad y
eso
la...
Eso es, yo recuerdo que fue en lectura obligatoria.
Exacto,
en tercero EBUP, que es corresponde al primero de bachillerato de
bachillerato,
de ahora. Es decir, efectivamente, 16, 17 años.
16, 17 años, cuando ya tienes una formación, hombre, más acreditada, ya te han hablado de los clásicos, has estudiado la literatura española tan rica, tan extraordinaria, con tantos y tan buenos autores, y yo creo que eso te motiva mucho más, ¿no? A la hora de afrontar la lectura.
Te motiva. Yo tengo que decir que era lectura obligatoria y nos lo tuvimos que leer. A mí me gustó el Quijote. Me gustó y me divirtió. O sea, hay capítulos que me parecen fascinantes.
Sí.
Como un cómic, prácticamente. Sí. El episodio de Maritornes me parece un delirio absoluto, ¿no? Todo lo que pasa
que
en esa habitación.
Escuchar del joven que leía, del Quijano.
Pero
claro,
sí es verdad que con esa edad, 16, 17 años, ya que sea lectura obligatoria, ya todo lo obligatorio, dices, ay madre, que esto a los jóvenes no casa bien. Obligación con chavales, con adolescencia.
Yo,
de pronto se enfrentan a un tocho que ¿cuántas páginas tiene el Quijote, Fernando?
Pues entre los dos tomos, más de 800, seguro. Dependiendo de la edición.
Pero te la regalaron a Herrera, por cierto,
cada uno
en Alcala de Henares, una edición, en fin, que es muy singular porque la tiene el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Son dos tomos, efectivamente, muy bien editados, esa es la verdad, la envidia. Aunque sea nada más que para tenerlo en casa, ya merece la pena, ¿no? Tener ese
más
libro.
Más de 1500 páginas
hablando,
saldría,
sí,
¿no?
Sí, más de 1000 páginas. Más.
Pero es comprensible a lo que iba que los chavales cuando se enfrenten al Quijote digan, vaya truño esto,
claro,
para empezar.
Sí, a ver, yo coincido con Antonio, no lo expresa con estas palabras, pero yo lo voy a expresar con esta palabra, de que la vida es muy larga,
claro,
y hay tiempo para leer estos clásicos. Que te surge la inquietud de leerlos con 15 o 16, como te surgió a ti, Pilar, porque me imagino que no serías
la... Bueno, no fue la inquietud, ¿eh? O sea, es que era lectura obligatoria.
Bien, pero yo
bueno,
creo que lo disfrutaste, ¿no? Por lo que has contado,
sí.
Pues fenomenal. Que te surge la inquietud durante la carrera, como me surgió a mí, pues estupendo, y con 40, pues fenomenal. Que finalmente no lo lees, no pasa nada, te has perdido algo, bueno, sí pasa, que te has perdido algo maravilloso, pero como tal. Pero yo creo que al final te tienen que preparar para que puedas leer algo así.
Sí, luego sea más comprensible la lectura, en definitiva, que también eso es importante.
Claro, es que el Quijote, por leerlo puedes leerlo, claro. pero lo entiendes, lo comprendes, se necesita una cierta madurez lectora, también una madurez vital, que para la cual te tienen que preparar. Y hay lecturas de Cervantes que son mucho más asequibles que el Quijote, y no voy a decir igual de maravillosas.
Rinconete y Cortadillo, sin
las novelas ejemplares, por supuesto, claro,
empezar
que se pueden abordar.
Bueno, la decisión de qué lecturas son obligatorias en clase depende de cada centro, y queremos conocer la opinión de una profesora que se ha dedicado muchos años a la docencia. Itos Hurtado ha sido profesora de lengua y literatura durante casi 40 años y en sus clases se ha estudiado desde El Cantar del Mio Cid hasta 100 años de soledad. Itos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Tú has sido profesora, pero también has sido jefa de departamento. ¿Qué criterios seguías tú a la hora de decidir qué lecturas eran obligatorias para tus chavales, para tus alumnos?
Pues mirad, yo creo que una cosa es que en el programa de los distintos cursos esté el Quijote o la Celestina o los Milagros de Nuestra Señora o cualquiera de estas obras que suenan muy lejanas. Una cosa es que estén en el programa y otra cosa es que haya que leerlas. Que estén en el programa significa conocerlas. Uh-huh. Y yo, por la experiencia que tengo, siempre ha sido mejor. Yo lo que he hecho en mi clase es, está los Milagros de Nuestra Señora. Vale, yo leo con mis alumnos en clase un milagro, uno. Porque no tiene ningún sentido que el alumno se vaya a su casa con el libro e intente leerlo, que no lo va a conseguir. Lo mismo sucede con el Quijote. Es decir, el Quijote es como un caramelito. Si tú lees con los alumnos 4 o 5 capítulos, escogidos por el profesor, escogidos de acuerdo con los alumnos que tienes delante. Porque cuando hablamos de lecturas obligatorias, de los programas, tenemos que pensar que cada profesor tiene delante a unos alumnos. Hay años que te toca un grupo al que le gusta leer, ya de natural, que puede suceder y de hecho sucede. Y hay otras veces que lo primero que tienes que hacer es iniciarles en la lectura. Entonces, lo que os decía, a mí me parece que una cosa es que conozcan esas obras clásicas que están en el programa y que deben conocerlas. Y otra cosa es las lecturas obligatorias, que son aquellas lecturas que les aficionan a leer. Y ahí cada año hemos ido cambiando y los tiempos han ido cambiando. Digo, así, por citaros algún título, pues hemos leído algún libro de Luis Sepúlveda, el viejo que leía novelas de amor. Tuvo una época que tenía muchísimo éxito. Y luego hay otros libros, pues con los más pequeños unos, con los de secundaria otros, en fin. Pero yo distingo muy bien entre lo que es el estudio de la literatura clásica
y la lectura obligatoria
a ellos.
Claro.
Yo he tenido la experiencia de que leyendo 4, 5 o 10 capítulos del Quijote con ellos en clase, siempre había alguno que venía y decía, pues estuve mirando el Quijote, que en mi casa hay uno, y estuve leyendo una cosa de unos pastores. Y entonces dice, bueno, ese era el objetivo.
Que se interesase por la lectura. Mira, quiero que escuchéis lo que recuerdan 3 alumnos que han leído El Quijote, La Celestina o El Lazarillo de Tormes.
Pues del Lazarillo de Tormes me acuerdo que no tenía padre porque murió y la madre no podía hacer ese cargo de él, entonces lo dejó para que se buscara la vida, muy pequeño. Y durante su historia tuvo unos cuantos amos y al final pues no sé qué pasó, la verdad, no me acuerdo.
Sí que eran Las aventuras de un hidalgo con su escudero, pero no me acuerdo nada más allá de lo que le suena a todo el mundo, vaya. Y sobre La Celestina y El Lazarillo, pues un tanto de lo mismo.
Pues yo me acuerdo más o menos de las obras. Y bueno, va de un hidalgo que lee muchos libros de caballería y se vuelve loco y sale a vivir aventuras con su escudero Sancho Panza. Y bueno, luego al final recupera la cordura y finalmente muere en su casa.
Bueno, en algunos casos se acuerdan del argumento, en otros no tanto. La verdad que ahora mismo es un reto. Que los alumnos que usan cada 2x3 me renta, aquello de bro, estar de chill, entiendan esta literatura clásica.
Es un reto, pero hay que darles la oportunidad, ¿eh? Porque uno se sorprende. Y creo que escuchando también a esta profesora, cuando decía, hay veces que hay un grupo que lee, que parecía que algo como imposible, ¿no? Pero le ha sucedido, existe, ¿no? Y hay que darles la oportunidad, porque muchas veces uno se sorprende, piensa que no van a poder escribir más de una frase seguida, que no van a poder leer más de una página seguida, y te sientas con ellos o te pones con ellos en clase a leer y a escribir, y estamos 50 minutos o una hora y media leyendo y escribiendo juntos. Y ellos mismos se dan cuenta de que pueden, pero como nunca les habían dado la oportunidad, porque los habían tachado de que no podían, entonces yo creo que hay que dar la oportunidad.
Fijaos que uno de los déficits que me parece que los informes PISA ponen de manifiesto es que a veces adolecen los alumnos de una buena comprensión lectora.
Claro, pero porque no leen, Antonio, claro. Pero no solo en casa, en clase tampoco se lee. Claro.
Por eso digo, la comprensión lectora se adquiere primero, efectivamente, leyendo, pero sobre todo que alguien también te oriente. Y claro. Que diga, hombre, usted, el significado de lo que estás leyendo, como ya pues, el Quijote, en fin, o cualquier otro libro de... esta es una crítica notable a las libros de caballería del momento, etcétera, etcétera, pero tienes que explicárselo, ¿no? Y entonces quizá eso también les motive, ¿no?, para entenderlo claro. Mucho mejor. Sin esa comprensión lectora, igual lo que leas, pues al final pues te quedas sin nada. Y probablemente tampoco tengas ese deseo y esa voluntad de seguir leyendo más cosas, ¿no? Eso también es lo que puede también caparte, ¿no? Esa capacidad.
Y,
¿no?
Y como ejemplo de todo esto yo pongo el famoso cálculo mental, ¿no? Que se ha instalado en la Comunidad de Madrid, que hemos hablado tanto todas estas semanas. Esos 10 minutos, ¿no? Al iniciar la clase. ¿Y por qué no un 10 minutos de leer? Que también es importante, ¿no? Y de centrar nuestra atención en 10, 15 minutos de leer las cinco páginas, pero cinco páginas, ¿no? Insisto, de dar la oportunidad de que juntos tengamos la experiencia de leer y de comprobar que se disfruta y se aguanta leyendo.
Cuando llegan los chavales a tu clase en la universidad, Fernando, ¿notas que leen poco?
Sí, pero es que objetivamente pero un momento, voy a hacer un paréntesis, porque iba a decir, es que objetivamente los jóvenes leen poco. No, objetivamente los españoles leen poco. Y entre ellos también los jóvenes leen poco, pero leen poco los jóvenes, los mayores y los muy mayores. Entonces, estas carencias se notan porque al final decimos que no saben expresarse, no saben escribir.
Les falta vocabulario.
Pero es que eso se hace leyendo. Se adquiere la escritura leyendo.
Pero ¿crees que exigir la lectura de un clásico como estos que estamos apuntando, ¿no? El Quijote, siempre hablamos del Quijote, pero La Celestina, El Lazarillo de Tormes, bueno, tantísimos libros. ¿Crees que exigir esa lectura demasiado pronto puede generar un rechazo hacia la lectura y la literatura en general?
Para mí es un rotundo sí. Hay libros que tienen sus edades y hay libros que están por encima, ya no solo de la comprensión lectora que puede ser menor o mayor, sino de la madurez de la persona para entenderlos, pero no por lo que ocurra en la trama, sino por la manera en que está escrito, por lo que quería implicar el autor, y no es el momento de leerlos todavía, porque te encuentras contra un muro y la experiencia que tienes es tan negativa que no vuelves a ello.
Tú hablabas antes de leer y si la gente lee o no lee. La mayor contradicción o incoherencia que hemos visto nosotros, yo sí la he visto, y además lo hemos criticado muchas veces, es que aquellos que hemos estudiado periodismo, hombre, una de las obligaciones que teníamos entonces era leer el periódico del día. Pero leer el periódico era, oye, irte al kiosco, comprarlo, y si no tenías dinero para comprarlo, pues ya te ibas a sitio o bares donde siempre tenían un ejemplar.
Te lo prestaban.
¿No? Y te lo prestaban, efectivamente, y lo podías leer. No, pues probablemente donde menos periódico se leía de toda la universidad, el Complutense, en mi tiempo, cuando estudiaba periodismo, era precisamente la facultad de periodismo.
Bueno, y los chavales
no tenían ni idea.
Ahora, los que estudian periodismo, es que no saben lo que es leer el periódico.
Escuchar la radio, pero si tú no escuchas la radio,
pero fijaos,
tú no ves los informativos de televisión, entonces, bueno, pues hombre, tendrás que tener un criterio y una opinión a la hora de poder ver todo esto, ¿no? Y leerlo, si no, ya me contarás.
Hitos Hurtado, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, buena tarde.
Gracias, Hitos. Bueno, pues la lectura que a veces se nos hace bola, si es verdad, pues porque nos han obligado a leer ciertos libros clásicos, especialmente a una edad que a lo mejor no corresponde. Porque ese mismo libro, en lugar de con 16, con 17, lo lees en otro momento de tu vida, con 25 o 30, empiezas a comprenderlo y disfrutas. Disfrutas de su lectura y entiendes además su significado y se convierte además pues en un gran momento que disfrutamos además. Rosa Rosado, ¿qué nos dicen los oyentes al respecto?
Bueno, pues hablando de libros pendientes, incluso aquí tenemos a una gran lectora de los clásicos.
Buenas tardes, gente. Yo siempre he sido muy lectora, muchísimo. De hecho, seré de las pocas personas que se ha leído el Quijote entero, la Biblia entera, todas las novelas clásicas también, pues eso, como decís, tipo Celestina y tal. Pero hay un libro que lo he intentado, lo he empezado muchísimas, muchísimas veces, y el autor me gusta porque he leído otras cosas de él, pero El péndulo de Foucault es imposible.
Vaya,
he empezado, no sé,
lleva ya dos
cinco,
votos.
Seis veces, es que no puedo.
No le doy la razón, señora. Tiene usted toda la razón.
Bueno, y el Quijote también sigue dando que hablar en los oyentes de la tarde.
Hola, buenas tardes, gente. Pues sí, yo soy de esas personas que he empezado el Quijote mil veces y mil veces no he podido con él, pero sigo sin tirar la toalla. Tengo que intentarlo y hasta que lo consiga. La Celestina sí que la he leído, porque eso te obligaban en el colegio y no te quedaba otra. Era leerla sí o sí. Pero con el Quijote se me está resistiendo de momento. Venga, un besazo. Buenas tardes, gente.
Venga, vamos a darle una oportunidad al Quijote.
Que es divertido, de verdad, que es divertido.
A lo mejor no para leerlo del tirón, pero de vez
en
cuando.
Tirón, claro. A poquitos. Bueno,
es un poco extenso.
A mí me pasó con un libro que bueno, yo creo que es de los más leídos y más vendidos en todo el mundo, Los pilares de la Tierra,
de Ken Follett.
A mí me costó tres oportunidades.
Hoy
la
me
primera,
encantó, me
a mí no me enganchó. La primera vez dije, esto es un rollo. Pues lo dejé. Segunda vez, lo dejé. Y la tercera estaba yo con más ánimo y luego me pareció un pedazo de libro que disfruté muchísimo.
Esto pasa con algunas lecturas.
A mí me gustó mucho, entre otras cosas, porque yo conocí la... Bueno, el autor se basa en la catedral de Vitoria, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Sí.
Él se recrea un poco la construcción de una catedral, lógicamente, a partir de lo que él vive en esa catedral, que es una hermosura, por cierto. Aprovechamos a los oyentes para que se den una vuelta por esa catedral de Vitoria, que merece la pena. Y entonces yo hice el recorrido, cuando todavía ni siquiera lo habían inaugurado, otra vida radiofónica, y habíamos ido a hacer el programa allí, y la verdad es que mereció la pena. Y entonces eso también te incita a moverte ya en esa lectura,
claro,
¿no?
Claro que sí. Pero era,
Ken Follett ahí, el tío estuvo... A mí me encantó, de luego, la novela.
Bueno, pues venga, vamos a darle ánimos a esta oyente.
Hola, gente. A mí me recomendaron Los pilares de la Tierra, lo había leído mi marido, y cuando di a luz, pues decidí ponerme a leerlo, pero entre que no podía hacer una lectura seguida, ya llegó un momento que me bloqueé con el libro, que ya me despistaba con los personajes, etcétera, etcétera, y bueno, pues ahí lo tengo en la habitación, en el dormitorio, desde hace exactamente 25 años y 4 meses, y no, ya ahí le tengo con la esperanza que algún día lea Los pilares de la Tierra y los siguientes que luego salieron posteriormente.
Desde que nació su hija, está esperando
está
a terminar
bueno,
el libro.
Bueno, pues de verdad, cógelo que te va a gustar.
Sí,
a mí
sí.
Me costó pasar de la página 100, pero una vez que pasé, me pareció apasionante, de verdad.
Muy
y lo
bonito.
Que dice Antonio es que estás viendo cómo están levantando esa catedral. Y te entra un mono de querer ir a visitar todas las catedrales que tienes cerca.
Levantar una catedral que costaba 200 años o 300, una barbaridad. O sea, que es lógico que Ken Follett se recreara durante muchas páginas.
Bueno,
con muchos
páginas
personajes.
Y libros, que luego salió para una segunda parte.
Claro,
o sea, es una barbaridad.
A mí, sin embargo, es verdad que se me hizo un poquito bola Los pilares de la Tierra, pero por ejemplo La catedral del mar.
Ah, qué maravilla.
De Alfonso Balcones, es que me encantó.
Sí,
lo devoré, ¿no? Hay libros que te atrapan desde el primer momento.
La mayoría de las llamadas son mujeres. Está también acreditado, según la estadística, que son las mujeres las que más leen, ¿eh?
Bueno,
sí, las que más novela, pues, y textos.
De todo.
En fin.
Que nos sigan llamando y que nos digan ese libro que se le atragantó en el 607 15 0602.
Antonio Fernando, gracias a los dos.
A ti.
Hasta el próximo
hasta
día.
La semana que viene.